Hoy es una sesión de la Academia de Artes extraordinaria y pública en la memoria del maestro Juan O'Gorman, miembro de número de esta academia en la sección de pintura. Hará el uso de la palabra a los maestros académicos, Pedro Rojas, a quien le cedemos el micrófono.
Gracias, maestro. Unas palabras dedicadas a la memoria del maestro Juan O'Gorman. Pocas, muy pocas veces en la vida hubiéramos querido que esto sucediera. El estar aquí, ahora, rindiendo un tributo de admiración y afecto a un amigo que se nos fue para siempre, a un artista de cuyas manos no volverá nadie a ver ni un trazo ni una pincelada. Nos resistimos a pensar, a aceptar, que todavía hace unas cuantas semanas lo podíamos ver, lo podíamos oír, dialogar con él, estrechar su mano, y que ahora todo acabó, que ahora solo podemos tener recuerdos de su luminosa vida. Que esto no sucediera, que Juan O'Gorman siguiese en el mundo agregando días de ideas y simpatías a los días ya pasados. Vivió 76 años, nació en Coyoacán, fue un arquitecto mexicano innovador. La pintura lo cautivó desde muy joven. Tenía un espíritu inquieto como el que más y una inteligencia vivaz como pocas. Su persona transpiraba simpatía y un viento fuerte de rebeldías salía de su intimidad para resolverse en formas plásticas y en trato humano. Las cosmovisiones con que se fue encontrando lo hicieron muchas veces cambiar de posición, como si lo más importante fuera, ejemplarmente, el dar con una verdad de mayor validez que otra u otras. Supimos de Juan O'Gorman cuando el mundo que nos rodeaba hacía muecas y figuraba escándalos porque se puso a construir casas y escuelas de arquitectura funcional y que del estilo le había hecho la suya y su estudio al maestro Diego Rivera. Con los años volveríamos a saber que destacaba por sus audacias como arquitecto, y llegó el tiempo de conocerlo por el edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria. Sin embargo, su trabajo pictórico fue de lo más apasionante y variado. El Juan O'Gorman pintor lo hizo con una meticulosidad increíble y a la vez armando, en grandes muros o en pequeñas telas, conjuntos monumentales, pletóricos de esencias, al mismo tiempo que de detalles narrativos y simbólicos. A través de la pintura dejó mensajes y explicó historia. Un muro de pulquería, hace muchos años, fue tan válido para su impulso de expresión artística como pudo serlo, tiempo después, el prisma gigantesco de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Si pintaba un retrato, o si un símbolo, o si un episodio histórico, siempre nacía de su fuente cerebral y de su mano maestra una obra de arte de primerísima categoría, de forma, color y mensaje luminosos, sabios y, por añadidura, mexicanísimos. Extrañaremos siempre a ese mexicano de apellido O'Gorman que fue Juan, y nos consolará siempre el saber que su luz incomparable permanecerá en sus obras. Fue un hombre amigo, un hombre humano y un hombre artista cuya memoria perdurará en el firmamento de México. Estamos convencidos de que el reino de la quietud al que ha entrado le ha dado la paz que en la serenidad y ocaso de su vida quiso alcanzar. Como lo estamos de nuestro orgullo por haberlo conocido, de nuestro gozo por saberlo hombre, hombre, hasta que quiso, y de que su obra será un testimonio viviente de su existencia trascendiendo los tiempos. Estas son nuestras palabras en el acto de honrar la memoria de ese mexicano de apellido O'Gorman y de nombre Juan.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la maestra Ida Rodríguez Prampolini.
Hay muertes que nos dejan un enorme vacío. La de Juan O'Gorman, aunque muy dolorosa, yo la he vivido con una sensación de lleno, de comprensión, de profundo entendimiento. Vivir plenamente y morir cuando se quiere y se decide muestra un ciclo perfecto, una voluntad de gobierno sobre lo que somos y lo que hemos querido ser. O'Gorman vivió y gobernó el destino que se propuso, ser un hombre pleno, completo y cabalmente honrado consigo mismo. Su muerte vino a redondear una vida con profundo sentido, con una evolución congruente, razonable, envidiablemente sentida y decidida, respetable en su voluntad, que engrandece su figura y le da una plenitud que muy pocos hombres alcanzarán. En sus últimos años, me unió a él una sólida amistad, más que de viejo amigo, de amigo viejo que va descubriendo en largas y numerosas conversaciones toda su trayectoria de vida. Tuve que verlo muchas veces para escribir un libro sobre él, y así descubrí su sencillez, su honestidad, sus alegrías, sus amarguras y su desesperación por el mundo actual. Me hace falta y me hará falta siempre mientras yo viva, pero es mucho más lo que me dejó y nos dejó a sus amigos, a los académicos y a todos los mexicanos. No lamentemos su muerte, pues sigue vivo entre nosotros, como amigo entrañable, como avasalladora personalidad, como gran mexicano, como arquitecto cuando había de serlo y dejar de serlo cuando percibió que la arquitectura y el negocio se convertían en la misma causa, como miembro insustituible de esta academia y como batallador incansable de causas justas y honradas como es la causa de los pobres. Estará siempre vivo como pintor de grandes murales, testimonio de su talento, inigualable oficio y profundo amor a la patria. Es su labor como pintor la que trataré de analizar en este acto en su memoria. Al referirme a su pintura, repetiré muchas de las ideas contenidas en el libro que he escrito sobre Juan. La vocación pictórica de O'Gorman nace, según sus propias palabras, cuando es un niño. A su abuela materna, Ángela Moreno de O'Gorman, debe, según escribió, este descubrimiento, al mismo tiempo que su amor entrañable a él. O'Gorman guardaba con verdadera devoción el recuerdo de esta tan querida descendiente de héroes nacionales, como nombra a su abuela, quien desde niño lo orientó también por el lado del dibujo. Los primeros contactos con el aprendizaje de la pintura son a través de su padre, Cecil Crawford O'Gorman, quien practicaba la pintura con excelente oficio. De su padre conservó las lecciones de dibujo, la preferencia por la pintura al temple, el disgusto por el óleo y la pasión por la cocina pictórica y sus recetas. Juan O'Gorman era un raro representante de la tradición artesanal. Si se quisiera llegar a las raíces que muestran la obra de O'Gorman, se podría afirmar que son los mismos géneros, el paisaje y el retrato, practicados por su padre, los sostenes básicos tanto de sus murales como de su obra de caballero. En la mayor parte de los retratos compuestos por Cecil Crawford O'Gorman, aparece como fondo generalmente un paisaje ondulado en colinas dulces, montañas que se repiten en la obra de su hijo Juan, solo que éste las convierte en abruptas, agresivas y cortantes. Juan O'Gorman atribuye su dedicación al paisaje, no a una influencia paterna, sino a los primeros años de su vida pasados en la ciudad de Guanajuato, donde su padre trabaja en la mina El Profeta cuando él tiene 4 años. Y así escribió: aún tengo los recuerdos vivos del paisaje de esa región, que son los primeros de mi vida y que constituyen un pequeño acervo de sensaciones, de formas y de colores que posiblemente haya influido en la labor artística que desarrollo. Creo que la influencia que ejerce el medio físico-geográfico es enorme. En mi caso, fue Guanajuato, tanto la ciudad con su arquitectura popular llena de encanto, de color y de misterio, con la ubicación de sus casas construidas entre los cerros, como la gran agresividad del paisaje que agudizan su orografía y que le dan a esta región de la República un aspecto especialmente interesante desde el punto de vista plástico. Repito que considero decisivos en la vida de cualquier pintor y de quien se dedique al arte los primeros años del lugar en que vive. La influencia de la geografía en la mente de un pintor es quizá más importante que la influencia de la historia, en virtud de que la geografía es lo que los ojos ven a su alrededor. La región donde vive de niño el futuro pintor es, a mi juicio, importante y decisiva en su desenvolvimiento y en su obra. Quizá es esta la razón por la que yo sea más pintor de paisajes que otra cosa. Posiblemente el antecedente de haber vivido 3 años de mi niñez en Guanajuato haya tenido una influencia definitiva en mi obra. Y atribuía su admiración por la pintura de Diego Rivera a la misma influencia de ese paisaje común que admiraron ambos siendo niños: los cerros pelones, las cañadas cortadas a tajo, la sucesión de cordilleras secas y rocosas de colores ocres, azules, grises y morados, salpicados del verde oscuro del maguey y el cactus. Con una modestia difícil de encontrar en los medios artísticos actuales, O'Gorman reconoció y agradeció otras influencias. De Diego Rivera absorbió, según afirmó, las lecciones de composición y de integración del mural a la arquitectura del edificio y la aplicación de la geometría dinámica al muro. Pero es al pintor Antonio Ruiz al que parecía guardar mayor deuda de gratitud. Esa cocina doméstica de la pintura en la que era un experto, el amor artesanal a los instrumentos elaborados manualmente, hacer pinceles, curtir la cola, moler los colores, preparar los vehículos, las telas, las maderas o papel, se lo debía al Corsito, como le apodaban a Ruiz, autor de uno de los cuadros más bellamente mexicanos que se han pintado, El sueño de la Malinche. Antonio Ruiz y Frida Kahlo son para mí los artistas que recogen de primera mano la expresión popular del despoto y la convierten en fuente de inspiración de sus obras personales. La calidad estética de los cuadros de estos artistas proviene más de la alta emotividad, sensibilidad y amor por el país que del dominio de la técnica y la sabiduría del dibujo. A mi juicio, O'Gorman bebe en la misma fuente popular, llevado de la mano por estos dos pintores. Pero a esta virtud que ensaya, agrega una mayor cultura, una superior destreza en el dibujo, una aplicación más racional y dominadora de la técnica, proveniente seguramente de la disciplina constructiva que aprendió durante sus estudios de arquitectura. Con estas características, produjo una obra emparentada con la de sus admirados amigos, pero muy distinta por la maestría y el refinado conocimiento que poseía y que se refleja primordialmente en el manejo desenfadado que hace del estudio de la perspectiva del Renacimiento. Sin llegar nunca a un academicismo de esta manera mexicana de sentir y recrear la realidad que admiró en aquellos dos artistas, O'Gorman concretó una obra más sabia, más estructurada y más racional. En 1924, se inicia O'Gorman como muralista pintando en las paredes de tres pulquerías de la Ciudad de México. En una de ellas, los Fifís, realiza un friso de 1,75 de alto, colocado arriba de un lambrín de 2 metros en donde las pinturas no estaban permitidas. En ese espacio ejecuta varias escenas de 5 personajes que toman copas alrededor de una mesa. O'Gorman hace énfasis en la distinción de clases sociales de manera inconfundible para el visitante de la pulquería. En una parte del friso, la clase privilegiada estaba caricaturizada en su elegancia y postín. En otra, aparecen los diferentes dignatarios y la intelectualidad. En una tercera escena, los representantes del pueblo revolucionario. El alcohol parecía romper la escala social e igualar los estatus, pero en realidad, cada clase permanece alrededor de su mesa particular. El fondo de las escenas lo ocupa el paisaje con arquitectura de las haciendas pulqueras. Unos años después, en plena actividad como arquitecto, O'Gorman, que nunca dejó en su vida de practicar la pintura, gana con su cuadro Aeroplano un concurso convocado por los industriales para festejar la construcción del edificio de la fábrica de cemento Tolteca. El cuadro elegido de O'Gorman es una vista pueblerina de la ciudad con sus letreros populares, dominada en la parte superior por la enorme construcción de la fábrica de cemento, rodeada y separada de las casitas por una gran barda circular. Tanto las pulquerías que decoró O'Gorman, los Fifís, entre violetas y mi oficina, como el cuadro Aeroplano con que ganó el concurso, presentan ya el estilo que O'Gorman perfeccionará y sobre el que hará variaciones, pero que ha descubierto como el suyo. Por una parte, la fuerte trama arquitectónica proveniente de sus estudios profesionales y de su entusiasmo por la pintura renacentista. Y por la otra, un gran dominio del retrato realista que abarca una gama infinitamente matizada por gestos e intenciones, donde pocas veces, sin embargo, hace aflorar el temperamento de sus personajes de manera exagerada, romántica o expresionista. La pintura mural de O'Gorman se caracteriza por ser una orquestación de hechos históricos que entrelazan significaciones de manera acumulativa con la intención de reivindicar un sentido positivo y revolucionario de lucha social. O'Gorman busca vigorosamente activar la conciencia social por medio de la eficacia de un lenguaje y de una interpretación arraigadas en la certeza de que es el pueblo el principal actor de las conquistas sociales. En la galería de retratos que componen la obra mural de O'Gorman hay un abigarramiento de figuras claramente particularizadas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por ser fiel a la iconografía de los personajes que estudia el artista para hacerlos reconocibles y distintos, acaba por diluirlos voluntariamente en una masa anónima, pero al mismo tiempo individualizada. O'Gorman reacciona ante la historia a la inversa de como lo hace, por ejemplo, José Clemente Orozco, quien opone al individualismo en que cree el peligro que representa la masa. La idea renacentista de la Biblia Pauperum inspira la pintura mural de O'Gorman con mayor fuerza que la de otros artistas mexicanos. La individuación de rostros y actitudes, siempre supeditada a la visión masiva de las multitudes, practicada por pintores como Masaccio, Pablo Uccello, Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli y muchos más, responde también al mismo principio de colectividad que alienta la obra mural de O'Gorman, a quien el individualismo del romanticismo, que dejó huellas visibles en otros artistas mexicanos, no parece haber tocado. Por el contrario, como en el Trecento italiano, O'Gorman emplea la integración del individuo a una comunidad y la introducción de letreros alusivos a acciones particulares. Los textos señalan la importancia del pensamiento o la acción del que los porta, pero en vez de ángeles, santos y mártires de la historia sagrada, los habitantes de sus muros son personajes de la historia del hombre en general o de la mexicana en particular. Es frecuente encontrar, frente a los murales de O'Gorman, niños, jóvenes y adultos identificando personajes y hechos históricos, recordando acontecimientos patrios y lecciones de escuela. Los murales renacentistas ofrecían una simbología manejada por el pueblo de manera directa y espontánea, o utilizaban una iconografía que el público con facilidad reconocía. Así, en los murales de O'Gorman aparecen Madero, Zapata, Villa, Felipe Ángeles, cientos de figuras más. El artista busca en su obra llegar por medio de imágenes y actores concretos al hombre común, no al intelectual sofisticado. En la lección de historia que desarrolla O'Gorman en los muros, empareja las figuras a una medida humana. Por ejemplo, en la historia de Michoacán, que pinta en el ábside de la biblioteca Gertrudis González Bocanegra en Pátzcuaro de 1941, Vasco de Quiroga, Nuño de Guzmán, Eréndira, un indígena gozando aún de su libertad o uno ya oprimido, José María Morelos, una mujer del pueblo, o la martirizada Gertrudis Bocanegra, son figuras que no sobresalen del conjunto de las múltiples que contiene el muro, ya que todas han desarrollado la historia. Lo que los distingue a los hombres entre sí es la práctica humana. Lo que los particulariza es su bonomía o su maldad, medidas estas siempre en relación con el bien de México y la lucha por la justicia. Con un materialismo objetivo, huye O'Gorman del mundo utópico planteado por Rivera y del apocalíptico de Orozco, y recurre al anecdotario de los hechos y a las acciones concretas de los hombres de carne y hueso que han intervenido como actores en la gesta popular. La objetividad de O'Gorman no responde a un virtuosismo descriptivo, ni se basa en una comprensión que todo lo perdona, sino va señalando al espectador la práctica social de cada individuo en la trama de contradicciones, señalando en la lucha de contrarios el beneficio a la especie humana. O'Gorman desde muy temprano opta por intervenir, opinar y tomar una posición definida en la selección de los actores y acciones del drama humano. Su pintura la convierte en discurso, amonestación, señales de peligro, acentuación de lo fundamental para el progreso social o para su retroceso. Por encima de consideraciones personales, pero desde su convicción, marca el carácter orgánico de la sociedad humana con sus contrarios inevitables, espíritu contra materia, bien y mal, libertad contra opresión, idealismo contra realismo, fatalidad contra práctica de lucha. Para huir de la abstracción idealista, de una falsa práctica social, se decide por un realismo comprometido con hombres de carne y hueso semejantes a nosotros y en los que podamos proyectarnos. Esta es, a mi juicio, la clave de su pintura profundamente real en el mejor sentido del término. ¿Y no es el realismo la forma más completa de la sinceridad? Una misma escritura, basada en un dibujo sobrio y correcto, le sirven a O'Gorman para hablar de dos realidades extremas que responden a su vez a la búsqueda dialéctica de concebir el mundo, forzar su conocimiento y expresar su verdad. Desde que O'Gorman, muy joven, estudia el marxismo con pasión y tenacidad, trató siempre de aplicar el método de razonar, ver y sentir el mundo como una síntesis de opuestos y contradicciones que conducen a la verdad y a la realidad que se quiere transformar para mejorar la situación de yo. Un exceso de racionalidad y sinceridad es fácilmente detectable en la obra moral de este artista empeñado en permanecer al margen de la descripción que postula como objetiva. O'Gorman, en la mayor parte de sus murales, adopta el papel de maestro de escuela y puede precisarse aún más de maestro de escuela primaria que, con paciente y amorosa simplicidad, desarrolla una lección de historia patria. Por el contrario, en su obra de Caballete, el elemento irracional, fantasioso, onírico, voluntariamente controlado en su fluir al azar, nos remite clara y directamente al mundo de la subjetividad. La obra pictórica de O'Gorman responde a la elasticidad con que tira estos dos extremos aparentemente irreconciliables, pero los únicos que pueden servir, sin embargo, para explicar la escritura intencionalmente clara de su pintura. La característica de claridad de este artista profundamente estudioso, que dominaba a la perfección su oficio, es puesta al servicio del gusto popular que, como él afirmó, prefiere lo bonito y lo que entiende. O'Gorman nunca concedió atención al gusto del intelectual, ni del político, ni al de las vanguardias y al mercado del arte. Por el contrario, su coherencia como pintor consistió en ser fiel a sus principios, que pueden resumirse como una lección de servicio que respondía a una idea aparentemente simple, pero que difícilmente encontramos en el campo artístico actual. La pintura debe hacerse, decía O'Gorman, pensando en quien la va a ver, interpretando el gusto popular. El realismo que aparece en la obra mural de O'Gorman, en la de Caballet, en aquella que consideraba producto de una disciplina que ejercía, según afirmó, como terapia pasional, es distinta en cuanto a intención en la comunicación y en cuanto a la temática, no así respecto al dibujo, el color y la composición que presentan de manera general las características que he destacado atrás. Si en sus murales O'Gorman pone el énfasis en la objetividad realista del mensaje, en su obra de formato menor, dedicada a un público reducido o hecha bajo encargo, la balanza se inclina por el lado de la subjetividad. La conciencia y el compromiso didáctico que desarrolla en la obra destinada a un público mayoritario se pierde en la de Caballet, donde la necesidad subjetiva que se expresa dejando fluir de manera espontánea las vivencias interiores y las preferencias personales. La obra de Caballete comprende casi exclusivamente tres géneros: el paisaje, las alegorías donde el paisaje es parte importante también, y los retratos. La realidad que capta en sus paisajes, en algunas ocasiones responde, a pesar de la fantasía que despliega en ellos, a un entorno que existe en el mundo externo y real. En los cuadros, casi todos al temple sobre masonite, en que trata de describir la realidad exterior de parajes concretos que titula Recuerdos, como los de Guanajuato, de Cuernavaca, o los del Tepeyac y los Remedios, los elementos arquitectónicos de los diferentes sitios asaltan su memoria visual y completan ciertos datos característicos y distintivos de los lugares como puntos clave de referencia. Las casitas cuadradas superpuestas geométricamente en las montañas guanajuatenses, el Palacio de Cortés de Cuernavaca, la iglesita del Cerro de la Villa de Guadalupe o las torres y acueductos de los Remedios. Sin intención de ser fiel a la realidad, recuerda y con libertad recrea formas de edificación como techos, planos inclinados, luz y color o la vegetación que varía del plátano a la conífera, y hace una obra cuya atmósfera, la creada por el hombre y la natural, reproduce la realidad sin que un ojo fotográfico sea el fijador fiel del entorno. En las alegorías, su imaginación, a pesar de la libertad irracional que la alimenta, tiene un hilo racional que la conduce, ya que contienen una crítica a la cultura y a la civilización. Las críticas expresas más comunes que aparecen con ciertas repeticiones recurrentes son las que censuran al desarrollo equivocado de la tecnología, a las manipulaciones ejercidas por la religión, la civilización y todo tipo de superstición que coarte la libertad humana. Para el desarrollo de su temática condenatoria, emplea O'Gorman, con soltura y maestría en el dibujo, los recursos de sus amplios conocimientos de la arquitectura. Ciudades eclécticas derrumbadas, yuxtapuestas, ruinosas y deshabitadas. En muchas ocasiones, O'Gorman se libera del pensamiento crítico y racional y las imágenes se desenvuelven con una riqueza desbordante que brota de la fuente del inconsciente del artista sin que haya intentado jamás en ningún escrito o entrevista dilucidar su significado, que sería, según sus propias palabras, tarea de un psiquiatra. Y por lo demás, este problema se tenía cuidado. La falta de sentido aparente que devela su obra fantástica nos remite a un fondo secreto donde yace una comunicación difícilmente expresable por medio de la palabra. O'Gorman, en esta porción de su pintura, nos ahorra e impide el pensamiento discursivo y nos presenta el lado de la irracionalidad como complemento, como ampliación de la verdad del mundo, nunca como escape o huida de él. Aquí también el realismo, pero el de la fotografía de sueños pintados, es el que triunfa. La realidad es de nuevo el punto de partida que nos lanza a imaginar, a transformar, a inventar una realidad distinta que posee, justamente por su escritura realista, una gama mayor de posibilidades comunicativas. El discurso de los sueños de O'Gorman, de su imaginación concreta de poeta, es un producto ambivalente que refleja la organización articulada de su realidad envuelta en un ropaje que desgarra la línea de comprensión y la tuerce y multiplica por caminos fantásticos. La vida interior y secreta para él mismo fluye, a pesar del dibujo extremadamente preciso, lento y cuidadoso, de manera involuntaria. Este tipo de pintura, producto de una sintaxis poética, propicia innumerables lecturas sin que podamos afirmar que una sea la verdadera. Es difícil encontrar una pintura de este artista donde no exista una nota irónica o burlesca en forma de letreros alusivos, graciosos o crueles, o de símbolos religiosos, como la representación de un excusado como si fuera cáliz con rayos, o esqueletos que jamás son trágicos, sino que nos hacen sonreír, o pajaritos como los de feria con un papelito en el pico, o ranas o globos, o enredaderas que trepan por donde no deben, o solos, o manos que hacen los cuernos, o infinitos detalles que descubrimos al contemplar ese su universo lleno de concreto. Cuando O'Gorman se retrata, lo acompaña un diablito, Chan, pequeño monstruo, que nos dice con su presencia que el maestro no toma en serio ni a él ni a su obra. En su autorretrato múltiple, O'Gorman concreta su fantasía realista de manera ejemplar. La lección de historia la convierte aquí en lección técnica. Así nos enseña cómo está construido un equipal, cómo una visera o una raqueta. Nos enseña a ver físicamente en varias direcciones, pero también nos muestra un desdoblamiento de imágenes, posturas y tiempos. Nos hace ver cuántos seres se encierran dentro de uno mismo. En esta obra, así como lo hizo en los muros, nos indica con claridad la realidad de ser hombre. El reflejo de sí mismo es el reflejo de su práctica humana como pintor y arquitecto. En sus murales, el compromiso que asume es su práctica social y comprometida. En su obra de Caballet, que en este autorretrato resume, nos muestra, al mismo tiempo que su figura múltiple de hombre, el reflejo de la práctica de su trabajo. Para terminar, yo quisiera contarles y leerles un pequeño fragmento del maravilloso poema de Vicente Huidobro, Altas Horas, cuyo librito este hace unos 6 meses en que lo fui a visitar. Le dije, mira, Juan, tú me recuerdas esto, está hecho para ti, y se lo leí. Entonces se sonrió, como hacía caballerosamente con todas las mujeres, me dijo, ay, niña, pero se puso profundamente triste después. Se los voy a leer. Soy todo el hombre herido por quién sabe quién, por una flecha perdida del caos, mano, terreno, desmesurado, sí, desmesurado, y lo proclamo sin miedo. Desmesurado porque no soy burgués ni raza fatigada. Soy bárbaro tal vez, desmesurado, enfermo, bárbaro limpio de rutinas y caminos marcados. No acepto vuestras sillas de seguridades cómodas. Soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos. Poeta, antipoeta, culto, anticulto, animal metafísico cargado de congojas, animal espontáneo, directo, sangrando sus problemas, solitario como una paradoja, paradoja fatal, flor de contradicciones bailando un foxtrot sobre el sepulcro de Dios, sobre el bien y el mal. Soy un pecho que grita y un cerebro que sangra. Soy un temblor de tierra. Los sismógrafos señalan mi paso por el Worm. Muchas gracias.
Escucharemos al arquitecto Enrique del Moral.
Juan O'Gorman, en el Instituto Franco-Inglés, situado en la entonces calzada de la Verónica, conocí a Juan O'Gorman al finalizar nuestros estudios de primaria, y conjuntamente con su hermano Edmundo, terminamos la preparatoria en esa escuela. Desde entonces nos hicimos muy amigos, y tuve la oportunidad de tratar a toda su familia porque frecuentaba constantemente su casa. Era la familia de Juan muy unida y sumamente interesante. Su padre, ingeniero minero, había trabajado a principios de siglo en las minas del estado de Guanajuato. Para cuando yo lo conocí, en su casa, en la calle del Santísimo en San Ángel, ya no ejercía esa profesión y había derivado su hacer hacia la pintura, la que ejecutaba con verdadero cariño, gran delicadeza de dibujo y fuerte colorido. Numerosas pinturas murales decoraban su casa, que tenía un marcado sabor colonial y a la cual don Cecil, el padre de Juan, había ido incorporando esculturas, bajorrelieves y detalles arquitectónicos propios de ese estilo, logrando un resultado sumamente atractivo y de gran personalidad. En sabrosas conversaciones, don Cecil nos refería la manera en la que había ido adquiriendo el gran número de objetos diversos de tipo colonial que veíamos y cómo, a principios de siglo, este arte estaba totalmente depreciado al grado de que muchas piezas las logró rescatar prácticamente de la basura y otras las había tenido que rehacer pacientemente debido a lo maltratado que estaban. La vida en casa de los O'Gorman se desarrollaba dentro de un ambiente artístico-cultural refinado, debido a que las inclinaciones de los miembros de la familia Lafans facilitaban y las recepciones los domingos por la tarde reunían a personas siempre interesantes. Para cuando entramos a la entonces Academia de San Carlos para estudiar arquitectura, era Juan un atleta extrovertido que ya llevaba algún tiempo practicando la pintura al amparo de las enseñanzas y ejemplo de su padre, mostrando resultados muy halagüeños que permitían prever su futuro éxito en este arte. De la misma manera, en la Escuela de Arquitectura, desde un principio, se hizo evidente su clara disposición para esta disciplina, ocupando siempre los primeros lugares y honores en las materias denominadas de composición, tanto arquitectónica como decorativa, y por supuesto en todas las relacionadas con el dibujo. Debiendo hacer notar que ya entonces se vio con claridad que una fuerte personalidad distinguía a todo su hacer. Recién salidos de la Academia de San Carlos y durante algún tiempo, estuvimos asociados trabajando juntos en el taller del arquitecto Carlos Obregón Santa Cilia, con el que, entre otros trabajos, colaboramos en el proyecto y en la posterior construcción de la casa del licenciado Manuel Gómez Morín, que hasta hace algunos años todavía podía verse en la esquina de las calles de Parras y Nuevo León. Esta obra, debido a que fue la primera casa habitación con lineamientos claramente modernos que se realizó, causó gran impresión en el México de entonces, al grado de que multitud de personas iban a visitarla durante la última etapa de su construcción. En esos mismos años, conoció al pintor Diego Rivera, quien lo impactó fuertemente, puesto que por él sentía gran respeto y admiración, cultivando con él posteriormente estrecha amistad. Esta relación no sólo coadyuvó a inclinar la vocación de Juan hacia la pintura, sino también contribuyó a relacionarlo con el medio artístico y a ciertas áreas de ideología socialista pertenecientes a la más liberal del sector gubernamental. La doble vocación de Juan O'Gorman, aún no claramente definida, que abarcaba la pintura y la arquitectura, permitió que la práctica profesional y relación directa con esta última se desarrollara normalmente durante poco menos de 10 años, 1928-1936. Pero en ese periodo corto en realidad, su intervención fue muy activa y por demás destacada. Al finalizar la década de los 30, O'Gorman resolvió en definitiva su vocación, dedicándose de lleno a la pintura, dando como resultado que después del periodo antes mencionado, dejó de ejercer la arquitectura y sólo excepcionalmente intervino en la realización de trabajos de ese tipo con posterioridad. Durante el lapso de tiempo al que antes me he referido, O'Gorman construye múltiples casas habitación, iniciando su trabajo con una de renta para su padre, 1928 a 1930, situada en Palmas 81. La casa del pintor Diego Rivera, en 1931 a 32, en la esquina de Palmas y Altavista, y su propia casa, 1931-32, ubicada en el número 10 de la calle de Jardín, todas ellas ubicadas en la colonia San Angelín. También podemos mencionar, entre otras, la casa para la señorita Reta en la Cerrada de Eugenia y la del crítico y estudioso de arte don Manuel Tucen en 1933 en la colonia del Valle. La del pintor Julio Castellón Castellanos en el mismo año, y la del doctor Francisco Basols, y asimismo tres casas para renta, así como la casa habitación del señor Luis Enrique Erro en 1934 en la calle de Pilares en Coyoacán, la cual contaba con un observatorio astronómico. También el entonces secretario de Educación Pública, licenciado Narciso Basols, le encomienda la realización de 12 escuelas primarias en diversos rumbos de la ciudad, recomendándole que viera cómo se ingeniara para que pudieran construirse, tomando en cuenta que el presupuesto total para todas ellas era de $1,000,000, claro, en los de aquel tiempo. Cumplimentando el encargo anterior, realiza entre los años 1932 a 1934 los proyectos y la construcción de la Escuela Independencia en la entonces delegación de Miguel Anaya, la de la Colonia de San Simón, la Melchor Ocampo en Coyoacán, la de la Colonia Obrera, la Primaria Portales también en Miguel Ayán, Anaya, otras más, pero una desgraciadamente ubicada en el atrio del convento franciscano de San Bernardino en Xochimilco, y asimismo la denominada Chiapas, la de la delegación Azcapotzalco, la de Aculco en la delegación de Iztapalapa, la de la colonia industrial y la de la colonia Álvaro Obregón. También realiza por encargo del propio Basols el muy interesante proyecto y la construcción de la escuela industrial que hasta hace poco aún se podía ver en la esquina de las calles de Tolsa y Tres Guerras. Puede afirmarse, pues, que durante ese periodo el trabajo profesional de O'Gorman relacionado con la arquitectura fue de gran actividad. Todas las obras a que antes he hecho mención son muy sencillas, tanto de diseño como de construcción, pero ello no obsta para que tengan gran interés y desde luego manifiesten una destacada personalidad. Pero lo que debe hacerse notar por la importancia que tiene es que también todas ellas sin excepción pertenecen y pueden clasificarse dentro del movimiento que entonces rigió a la creación arquitectónica como resultado del sistema de ideas de tipo racionalista y logicista que elevó a la función como valor determinante y por ello recibió el nombre de arquitectura funcionalista. La ideología correspondiente a ese movimiento había hecho su aparición durante nuestra estancia como estudiantes en la Escuela de Arquitectura en la Academia de San Carlos y había sido acogida con verdadero entusiasmo y pasión por muchos de nosotros y, por supuesto, por Juan O'Gorman. En esos años comenzó a circular en México el libro del arquitecto Le Corbusier hacia una arquitectura que causó una honda impresión a Juan y que, dada su juventud, influyó muy directamente en su obra, lo que puede notarse en varias de sus casas, pero especialmente en la del pintor Diego Rivera y aún en la escuela industrial de la esquina de Tolsa y Tres Guerras. Pero si bien es notoria esa influencia, también debe señalarse que le imprime resultados especiales su fuerte personalidad. Pero lo que no debe pasarse por alto es que la obra arquitectónica de Juan O'Gorman durante ese periodo muestra el punto extremo al que llegó el funcionalismo en México. Más aún, creo que estas realizaciones tan radicales de esa postura no pueden encontrarse en ningún otro país. Es por ello que, independientemente del valor intrínseco de las obras de Juan O'Gorman, estas tienen una ejemplaridad que las distingue de otras de la misma época, representativas del movimiento funcionalista de nuestro país. En el mes de octubre de 1933, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos organizó en la biblioteca de la Academia de San Carlos una serie de pláticas sobre arquitectura que despertaron gran interés no solo entre los arquitectos jóvenes, sino también entre los ya maduros, puesto que su sugestivo temario preguntaba sintomáticamente: ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es el funcionalismo? ¿Debe considerarse al arquitecto como un simple técnico de la construcción o como un impulsor, además, de la cultura general de su pueblo? ¿La belleza arquitectónica resulta necesariamente de la solución funcional o exige, además, de la actuación consciente de la función creadora del arquitecto? Estas pláticas se convirtieron en acaloradas discusiones en las que la exaltación polémica alcanzó su máximo grado, al adoptarse posturas extremas tratando de definir campos y posiciones. La intervención de O'Gorman en esa ocasión nos permite conocer su pensamiento en esa época y saber el marco ideológico y teórico en que se asentaba su hacer arquitectónico. Algunos arquitectos jóvenes, entre los que se contaba O'Gorman, en su extremismo derivaban hacia una postura nacionalista, materialista, racionalista, materialista, que sólo reconocía la utilidad, la economía y la eficiencia como condicionantes de la arquitectura, elevándolas a la categoría de dogmas. Repudiando y tratando de superar el academismo en que se encontraba aún encasillada en la arquitectura, identificaban como inadecuados y viciosos valores de ella a la estética y a la belleza, atribuyéndoles el deterioro y decadencia de aquella, clamando como consecuencia a disociarlas de la arquitectura, que según ellos, nada tenía que ver con esta, al afirmar que era sólo una ciencia. En esa época, Juan O'Gorman declaraba que la única y verdadera arquitectura, la técnica, la científica, sólo puede medir y resolver necesidades materiales, y por eso las llamadas necesidades espirituales y morales, o bien consideraciones de tipo estético, no tienen cabida en ella, puesto que decía, su interpretación es puramente subjetiva. Significativamente, para ilustrar su pensamiento publicó un folleto titulado En arte artístico y en arte útil. La verdad, la sencillez, la sinceridad, la utilidad y la economía dominaban esta radical postura de la arquitectura funcionalista. Retiles, repisones y recubrimientos desaparecen de ella, y las bajadas pluviales, cañerías, tinacos y aún botes para recoger desperdicios no sólo se muestran adquiriendo preponderante posición, sino que materialmente se le avientan al pasante. Al desaparecer los valores morales y estéticos por caducos e innecesarios para este extremismo materialista, la arquitectura quedaba regida por los mínimos indispensables, representantes de la economía y primaria sencillez. Ese radicalismo materialista, ese purismo teórico funcionalista, puede verse formalmente realizado en dos de las obras de O'Gorman, las escuelas primarias de Portales y la de la colonia industrial. En ellas, la arquitectura se ha quedado literalmente en los huesos, terminando por ser pura construcción. En todas las demás, y muy especialmente en varias de sus casas, puede apreciarse, y es fácilmente demostrable, la intención estética de ellas, lo cual demuestra la capital importancia de las manifestaciones del subconsciente en la interpretación estilística. Juan O'Gorman tuvo oportunidad de experimentar la aplicación didáctica y académica de las ideas que con relación a la arquitectura entonces lo dominaban. En efecto, en el año de 1932, el licenciado Narciso Bassols le encargó conjuntamente con el arquitecto ingeniero, José A. Cuevas, la formulación del programa para los cursos de la Escuela Superior de Construcción, la que se hizo funcionar de inmediato, aunque con posterioridad, ya dentro del Instituto Politécnico, se denominó Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Las ideas que conformaban entonces el pensamiento más extremista y radical del movimiento funcionalista se basaron en el plan de estudios que pretendía superar deficiencias del correspondiente a la Escuela de Arquitectura de San Carlos, dando un énfasis especial y preponderante a las matemáticas y a las disciplinas del área técnica, eliminando todas las del sector de humanidades. En realidad, este plan de estudios, en su afán de considerar a la arquitectura como ciencia, la convierte en un área de la ingeniería especializada en la construcción de edificios. Al terminar los estudios, se otorgaba a los egresados el ambiguo título de ingeniero arquitecto. En el año de 1948, teniendo a mi cargo conjuntamente con el arquitecto Mario Pani el plan maestro en el que se realizaban las obras de la ciudad universitaria y la coordinación arquitectónica de ellas, invité a Juan O'Gorman y logré convencerlo para que conjuntamente con los arquitectos Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco proyectara el edificio para la biblioteca, a la cual le habíamos concedido una posición preponderante en el plano de conjunto de esa misma obra. Terminada la obra gruesa arquitectónica de la biblioteca, se consideraron varias alternativas para recubrir el volumen correspondiente al almacén de libros, optándose por llevar al cabo una solución propuesta por O'Gorman, consistente en recubrirla con un mosaico de piedras de diversos colores. Indudablemente de todas las obras de Juan O'Gorman, tanto en roser arquitectónico como en el pictórico, es esta, la biblioteca de la ciudad universitaria, la mejor conocida, la que más éxito tuvo y le dio mayor renombre. Poco después, 1952, construye su nueva casa en San Jerónimo, cuyo proyecto puede considerarse dentro de la tendencia llamada arquitectura orgánica. En esta casa recubre igualmente los muros exteriores y parte de los interiores con mosaicos de piedras de colores, incorporándole también varias esculturas de tipo fantástico. O'Gorman vendió con posterioridad esa casa, pero desgraciadamente la persona que la compró destruyó todos los mosaicos que tapizaban las paredes, así como las esculturas. La biblioteca de la ciudad universitaria, enriquecida en sus muros con los mosaicos y en su basamento de piedra basáltica, con los bajorrelieves ejecutados por Juan O'Gorman, fue la única gran obra de arquitectura en que él intervino. Desde luego, las circunstancias de México, aunque cuando esta obra se ejecutó, eran muy otras de aquellas en las que se había desenvuelto Juan con anterioridad. Aunque bien es cierto que los efectos de la rigurosa disciplina que rigió al funcionalismo aún se perciben en las edificaciones de la ciudad universitaria. Sin embargo, México era otro. Para bien o para mal, había cambiado el espíritu de pobreza, de economía y de estrechez que animaba al funcionalismo gobernando sus realizaciones, las que representaron formalmente con plena conciencia en los años 30 las carencias de nuestro país. Su casa de San Jerónimo, obra en que volcó Juan su fantasía creadora, plena de una voluntad estética escultórica, por ello se encuentra a medio camino entre la arquitectura y la escultura, y podría considerarse como arquitectura escultórica o bien escultura arquitectónica, puesto que la propia arquitectura está modelada como escultura. Esta última realización de Juan es tan diversa, tan diametralmente opuesta a sus obras de juventud, tanto por el espíritu que la anima como por el fundamento teórico en que se asienta, nos hacen ver que no en balde el tiempo había pasado y también cambiado el pensamiento de Juan. Y para confirmarlo, en un artículo publicado en Excelsior el 26 de septiembre de 1961, nos dice: el funcionalismo que se desarrollara en Europa en 1920 y 10 años después en México, fue la corriente arquitectónica que mantenía un predominio de todo aquello que fuera útil, considerándolo automáticamente bello. Esta equivocación acabó con el funcionalismo. Extendiéndose después de ello en razonamientos y ejemplos para demostrar que la pura función no produce forzosamente buena arquitectura. Rectificación inobjetable que cierra el ciclo característico, ejemplar y destacado del hacer de Juan O'Gorman en esa disciplina.
Muchas gracias, maestros Rojas y de Rodríguez y del Morat. Y a todos ustedes por su presencia. Terminemos esta sesión.
Bye.